Bueno, hoy amanecimos con una noticia muy triste para todos, para todas, para todo el mundo en realidad, que quedamos todos conmocionados porque estábamos todos a la espera de una mejora del Papa Francisco. Sin embargo, a las 7:35 de la mañana, hora del Vaticano, 2:35 hora argentina, falleció el Papa Francisco. Y hay una escena que quedó grabada y va a quedar grabada en la historia para siempre de todos y de todas, especialmente los argentinos. Es cuando Julio Bazán escucha el Habemus Papam. Así que estamos con Julio Bazán, periodista de TN, Canal 13, que gentilmente nos atiende. Julio, buenos días, gracias por atender a Nacional Rock. Pablo Vázquez te saluda.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia. Yo, por supuesto, un poco triste como tantos argentinos, pero con el consuelo de que, de acuerdo a lo que dicen las informaciones, él falleció cuando estaba durmiendo. Entonces evitó eso, porque los papas son papas hasta que se mueren y los atacan las enfermedades. Y me acuerdo de Juan Pablo II, que en sus últimos tiempos prácticamente se arrastraba para llegar a la ventana con la cara, era una máscara de sufrimiento, para dar la bendición de Urbi et Orbi. Eso se llama el martirio papal. Y por suerte nuestro Bergoglio, nuestro Papa Francisco, evitó ese martirio, ¿no?
De hecho, ayer haciendo un esfuerzo, salió a la Plaza San Pedro, saludó a los fieles, dio la misa, con digamos, el último esfuerzo que hizo, ¿no? Físicamente, al menos.
Claro, y eso también tiene su interpretación, porque en cualquier actividad, especialmente los grandes políticos, y en la iglesia también hay mucha política,
sí, claro.
El que manda no puede mostrarse débil, porque si no, los que no lo quieren se lo comen. Y él hizo, seguramente para marcar presencia, este esfuerzo, que parece que fue un esfuerzo desmedido, pero él no podía mostrarse débil.
También creo que con la personalidad de él, me da la sensación que tenía esa necesidad de acercarse, ¿no? Era una persona muy cercana, de hecho. Vos has seguido la carrera, todo el papado, mucho mejor que yo, sin ninguna duda. Creo que él siempre tuvo esa cuestión de humildad y de cercanía, de estar en contacto, ¿no?, con la gente. Necesitaba ese contacto.
Yo, de hecho, cuando lo conocí en las villas de emergencia y en las fábricas recuperadas, siempre en contacto con los pobres, él dando esas misas para puñados de pobres, ya arzobispo ahí en la Plaza Constitución. Y el comunicado de hoy, que comunica la muerte, destaca eso, ¿no? Que su cercanía con los pobres, histórica. Él, cuando lo eligieron papa, lo primero que hizo a la madrugada siguiente fue agradecer a la Virgen María. Él era muy creyente, fue a una iglesia de la Virgen María, con una advocación de la Virgen María, precisamente para agradecer a la Virgen. Y era la Semana Santa y venía la ceremonia de lavado de pies, ese mismo día.
Claro.
¿Y a dónde fue él a lavar los pies? ¿Qué eligió? ¿Qué pies eligió para lavar? Fue una cárcel. Entonces él, de entrada, su primera actividad pública, seguida por centenares de periodistas y por todo el mundo, por los marginados, por los presos. Él siempre con los presos, los marginados. Él sentía que era su misión en la vida. Lo demostró acá, siendo obispo, arzobispo, y lo demostró ya siendo papa también.
Ahora, vos sabés que incluso más allá de... Estamos en comunicación con el periodista Julio Bazán. Más allá de lo religioso, porque me parece que también para aquellos que no son cercanos a la Iglesia Católica o no son religiosos, él logró una construcción de una imagen política fuerte en el mundo. Mucha presencia.
Su papado no va a pasar desapercibido. Lo que pasa es que a él el papado lo agarró grande, ¿no? Y con problemas de salud serios. Es decir, él tenía un solo pulmón y es muy exigente la función que él tuvo que asumir. Así que eso fue un condicionamiento grande. Yo creo que él podría haber hecho mucho más de lo que hizo, pero lamentablemente lo encontró la enfermedad.
¿Qué recordás de aquel 13 de marzo? Si querés rememorar aquel momento, que creo que es un momento histórico, escucharte a vos emocionado, ¿no? Cuando la vemos papa y lo nombran a Bergoglio, que dijiste, dijo Bergoglio, era como incrédulo, ¿no? Fue muy extraño aquel momento, fue muy llamativo.
Sí, fue muy llamativo. Nosotros estábamos esperando con el camarógrafo Matías Revela, llevamos unas 5 o 6 horas ahí bajo de la ventana de por la que iba a aparecer el nuevo Papa. Habría entre 100 y 200 mil personas. Nosotros estábamos muy cerca ahí de la ventana, con la vista clavada en la chimenea de bronce por la que tenía que salir la fumaza blanca, que es la que anuncia que el Papa está elegido. Uh-huh. Y salían humo negro, porque queman las boletas de las votaciones fallidas, le agregan un compuesto químico para que el humo sea negro, que no haya duda, es negro. Y de repente se posa sobre la chimenea una gaviota blanca. Y yo ahí pensé en San Francisco de Asís, el que le predicaba a los pájaros, el pobrecito de Asís, sí. Inmediatamente pensé, qué raro, históricamente nadie tomó el nombre de Francisco para ser papa. Y bueno, y siguió la espera, salió el cardenal Thorane, el relator francés, con la fórmula protocolar en latín, y había sufrido recientemente un ACV que le condicionaba el uso de la palabra. Uh-huh. Yo no entendía. Y además yo estaba seguro de que no iba a ser Bergoglio. El único que estaba seguro yo era de que iba a ser alguno de los candidatos principales, el italiano, el brasileño, el norteamericano o el africano. Y cuando dijo Giorgio Marium, yo no lo registré, pero cuando escuché Bergoglio, claro. Ahí sí, tomé conciencia de que había un papa argentino, pero se me había cerrado la garganta de la emoción. El camarógrafo me dice, dale. Y ahí salió el, Bergoglio, hay papa argentino. Ahora vos me decís, mi cara de sorpresa. Yo quisiera haber visto en ese momento la cara de tantos argentinos, incluso la tuya.
Sí, claro.
Porque fue una sorpresa. Y después la progresión inmediata, viste que estoy rodeado de religiosas y laicos argentinos. Uh-huh. Yo me puse a propósito ahí con los argentinos. Y los alaridos que pegan de la alegría y del orgullo.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Que el Papa tuvo el reconocimiento que merecía aquí en Argentina?
Si el Papa hubiera venido, ni bien como hizo Juan Pablo II, que lo dijeron y fue a Polonia y fue una apoteosis nacional. Si el Papa hubiera venido una semana después de ser elegido, hubiera habido un espectáculo de millones de gentes jubilosas, vivándolo en la Argentina, una cosa histórica. No se sabe por qué no quiso o no pudo venir a la Argentina, habiendo estado tan cerca, en Chile, en Paraguay, en Brasil. Él no quiso o no pudo. Y lamentablemente después fue cayendo, lo fueron empujando a la grieta, interpretando sus actos. Es una lástima
sí.
que pasó eso con él, porque ya todos interpretábamos si sonreía con un político, si tenía cara seria con otro, o si mandaba un rosario. Él mandó un rosario a una detenida, Milagro Sala, pero uh-huh. fue a lavar los pies a los presos, ni bien lo hicieron papa.
Por claro.
eso hubo interpretaciones políticas de sus gestos como pontífice de la Grey Católica, y ahí se hizo una mezcolanza. Y bueno, desde el principio, porque vos acordate que ni bien lo eligieron, los periodistas de todo el mundo empezaron a dudar en su historia y encontraron que Wierzbicki decía que él había entregado a los militares, a la dictadura militar. Yo me acuerdo que inmediatamente estaba en Roma el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y convocó una conferencia de prensa con centenares de periodistas de todo el mundo y dijo, no, eso es mentira, lo de Rick es una mentira absoluta. No solamente no entregó, sino que los protegió a los curas. Uh-huh. Pero ya cuando se metió la política, digamos, ya fuera.
Uh-huh. Y entonces, pero incluso...
Está en la Argentina, que está la grieta tan grande, uh-huh. lo metieron a él también.
Si la memoria no me falla, vos me vas a poder ayudar. Creo que ese mismo día, 13 de marzo del 2013, hubo un acto en Tecnópolis donde el primer discurso de Cristina Fernández, en aquel momento presidenta, también no fue de una bienvenida al Papa Francisco o a Bergoglio como Papa.
No, fue casi peyorativa. Uh-huh. Le bajó el precio, pero después, cuando vio la reacción en la Argentina y la reacción mundial, este hombre enamoró al mundo, una voltereta acomodatilla en el aire, fue y lo visitó y le regaló un mate y quería enseñarle cómo se toma mate. Lamentablemente, por eso, se metió la política en donde no tenía que haberse metido y bueno, así están las cosas.
Así están las cosas.
Yo lo recuerdo...
Así estamos digo, también.
De cuando visitaba las villas. Mirá, cuando él fue a Brasil, a la semana más o menos, a una gran concentración de jóvenes, lo primero que hizo fue visitar una favela. Cuando fue a Paraguay, yo lo acompañé, cuando fue a Paraguay, lo primero que hizo fue visitar una villa de emergencia. O sea que él siempre mantuvo su compromiso con los pobres, y insisto, el comunicado de esta mañana del Vaticano destaca eso.
Destaca,
su preocupación por los pobres. Bueno, son recuerdos que vienen ahora.
Perfecto. Julio, bueno, desde ya te agradecemos mucho por esta comunicación. Insisto, formás parte de la historia argentina, la historia universal, al menos para nosotros, que vimos millones y millones, vimos tu emoción, tu asombro y tus palabras cuando justamente ahí en vivo y en directo vos acompañabas aquellas voz titubeante del cardenal que anunciaba que Mario Jorge Bergoglio había sido elegido papa y se iba a llamar Francisco.
Así que muchas gracias. Un saludo grande a tu audiencia.
Gracias a vos, gracias por atendernos. Hablábamos con Julio Bazán, que fue uno de los testigos de privilegio, aquel 13 de marzo del 2013, que relató como pudo, con el hilo de voz que le salió la asunción de Mario Jorge Bergoglio en su momento, como Papa Francisco en aquel famoso Habemus Papam del 13 de marzo del 2013.